Aquí estamos de regreso al libro de Tito. Hoy estamos en el capítulo 1, y en este capítulo Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Bien, la introducción en cada carta de Pablo es interesante porque él se presenta. ¿Y cómo se presenta Pablo en relación con Tito? Pues aquí Pablo se presenta curiosamente no solo como apóstol, sino como siervo. Y ese término siervo es muy particular en su presentación. Significa que Pablo eligió esto. Un esclavo era alguien que no tenía opción, pero un siervo esclavo, o esclavo por decisión propia, era alguien que había sido liberado, pero elegía servir a su amo por el resto de su vida. Era una decisión única. Una vez tomada, se quedaba al servicio de su amo para siempre. Así es como Pablo veía su llamado. Ya no se pertenecía a sí mismo. De hecho, usa una palabra que en el idioma original, el griego, se repite y literalmente significa dominado, y menciona cosas por las que está dominado. Por ejemplo, en tu Biblia dirá, para promover la fe de los elegidos de Dios. Pero lo que Pablo quiere decir es, soy un siervo esclavo, dominado por la fe de los elegidos de Dios. Imagino a Pablo mirando el mapa del mundo no alcanzado en el primer siglo y pensando, no puedo hacer otra cosa. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Aquí vemos a Pablo convirtiéndose, por decisión propia, en alguien que va a servir a su Señor, dominado por la fe de los elegidos de Dios. Eso significa que Pablo miraba ese mapa y veía millones de personas que aún no creían en el Señorío de Cristo, y eso lo impulsaba. Como dice en Corintios, el amor de Cristo nos impulsa o nos apremia. Y eso me lleva a hacerte esta pregunta hoy. Si Pablo estaba dominado por eso, ¿qué te domina a ti? Y esto no es solo sacarle el jugo a una palabra. Es, de hecho, lo que impulsa toda la carta a Tito. Esta es la razón por la que Pablo escribe. Porque está dominado por esa pasión y quiere transmitirla. Y lo dice desde el principio. Es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de promover la fe de los elegidos de Dios. Ahora bien, yo tengo la Nueva Versión Internacional y tú tal vez tengas otra versión, pero Pablo es siervo de Dios, al servicio de los elegidos de Dios, y está motivado por la idea de fortalecer su conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento lleva a la piedad. Y ahí esa palabra, piedad, nos da una clave que Pablo va a repetir varias veces en Tito. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es la piedad? Pablo vincula lo que creemos con la piedad. Fíjate cómo dice, el conocimiento de la verdad que conduce a la devoción. En la isla de Creta había falsos maestros. Decían lo que creían, pero Pablo les dice, amigos, no tienen ni idea. Porque para Pablo, el conocimiento de la verdad tiene que ir acompañado de la piedad. Hay una conexión entre lo que crees y cómo te comportas. Todos hemos escuchado el Evangelio antes, pero el Evangelio no echa raíz hasta que nuestra vida cambia. Así es como sabes no solo que sabes algo, sino que realmente lo crees. La palabra clave aquí es devoción, que significa ser como Dios. Una forma de ilustrarlo es que recuerdes qué pasó cuando la verdad del Evangelio entró en tu corazón. A veces parece que no pasa nada. Es como lanzar una piedra a un pozo sin fondo. Para saber si el Evangelio realmente te impactó, tienes que oír un eco subiendo. Ese eco es una vida transformada. Así es como sabes que el Evangelio realmente te tocó. Tener conocimiento del Evangelio no es suficiente. Ese conocimiento tiene que cambiar tu forma de pensar. De hecho, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de tu forma de pensar. Porque cuando nuestra mente es renovada, nos parecemos a Jesús. Pablo entendía que todo eso empieza con la predicación del mensaje, y dice en el versículo 3, «Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador». Esa palabra «confiado» es clave. La usa varias veces con Timoteo y aquí con Tito. Pablo reconoce que la predicación de la palabra le fue confiada, y ahora él está pasando esa confianza a Tito. Él entiende el poder que tiene la predicación para cambiar una vida, para llevar a alguien a vivir piadosamente. La predicación del Evangelio fue confiada a Pablo, y ahora éste se la transfiere a Tito, llamándolo a hacer lo mismo con los ancianos en Creta. Al comenzar la carta, recordamos que Tito fue enviado a Creta para nombrar ancianos en las iglesias. Entonces, ¿con qué se iba a encontrar Tito en Creta? Si recuerdas el versículo 12 del capítulo 1, sabes que tenían una cierta reputación, que no era precisamente buena. Según este versículo, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos». Y luego Pablo agrega, «Y es la verdad». Por eso, cuando Pablo le dice a Tito que nombre ancianos, lo que espera es que sean personas que sean lo contrario a esa descripción. Alguien que comience a cambiar la reputación de la isla, o al menos la de los creyentes allí. Versículo 7. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malhabidas. Me detengo ahí. Pero puedes ver claramente que esta es una descripción totalmente opuesta a la reputación que tenían los cretenses. Pablo espera que el creyente, por el poder del Evangelio, brille como luz en la oscuridad. Luego, en el versículo 8 dice, «Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado». Y después vuelve a decir, «Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan». Aquí tenemos los requisitos para un anciano, un obispo o un supervisor, según la versión de la Biblia que leas. ¿Qué significa cada uno de esos términos? Tenemos obispos, ancianos, diáconos. ¿Quiénes son? Un anciano era sinónimo de líder o pastor en la iglesia primitiva. Pablo tomó este concepto de la sociedad de su tiempo. Elegían a personas que consideraban ciudadanos destacados, y esos ciudadanos destacados modelaban juntos la ciudadanía ejemplar que una comunidad debía tener. Así que, cuando Pablo habla de nombrar ancianos, se trata de un término que ellos ya conocían. Por lo tanto, en la iglesia sabían que eso significaba que debían elegir a los mejores representantes de lo que significa ser cristiano y que ellos guiarían al resto. El versículo 9 nos lleva al corazón de los requisitos. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Aquí Pablo está pasando la antorcha. Se la entrega a Tito. Tito debe mantenerla firme. Todo gira en torno al mensaje, y ese mensaje servirá para las tres funciones: animar, enseñar con sana doctrina y corregir. El capítulo 1 cierra con una fuerte reprensión a los falsos maestros. Recuerda, la buena enseñanza lleva a una fe sólida, que lleva a una vida piadosa, pero la mala enseñanza lleva a una fe corrupta, que lleva a una vida sin Dios. Así que Pablo le dice a Tito que silencie a esos falsos maestros y su palabrería inútil, especialmente a los del grupo de la circuncisión. Estos eran legalistas que cambiaron seguir a Jesús por seguir reglas. Pablo dice que enseñan mentiras por codicia. Es decir, provocaban culpa y luego manipulaban esa culpa para sacarle dinero a los creyentes. Es por eso que el apóstol ordena reprenderlos con severidad. Para más explicación sobre esta sección, escucha el audio B en la aplicación de A Través de la Palabra. Por ahora, lee Tito 1 y nos vemos pronto en el capítulo 2. Gracias por acompañarnos en la guía de audio de hoy. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.